si ustedes se informan acerca de lo que está ocurriendo en Estados Unidos a través de la CNN, van a llegar a la conclusión de que al señor Trump no lo vota ni la tía. Hay que resistir esa tentación. Guarda. Él tiene un problema personal con algunos medios, particularmente con la CNN. Así que esto quiero ver. El 6 de noviembre, Estados Unidos elige la totalidad de la Cámara de Diputados, la mitad de senadores, creo que es, o la tercera parte, no sé por decirlo, etc. Hay mucho, digamos así, en juego. Vamos a ver qué es lo que pasa. Antes de eso, el 7 de octubre, tenemos la elección de Brasil. Brasil es un país que nos interesa particularmente porque es vecino y grande. En la universidad le digo a los alumnos, perdón, si hay algún alumno de Uruguay o Paraguay, no es nada personal, pero si la crisis de Brasil la tuviera Uruguay o Paraguay, los argentinos no nos calentaríamos. Pero como la tiene Brasil, que es un país vecino también, y cuyo PBI total es 5 veces el nuestro, estamos muy atentos. Como le digo, la primera vuelta es 7 de octubre, la segunda vuelta, si es necesario, 28 de octubre. Rosendo Fraga dice, siga, porque ahora ya está desactualizado esto, si Lula es candidato le gana a cualquiera y si no es candidato no sabemos qué pasa. Bueno, no es candidato, no sabemos qué pasa. Y a caballo, como si faltara algo, le pegaron una puñalada a este candidato Bolsonaro. Así que estamos cruzando los dedos, ellos y también nosotros. Sigo, 7 de octubre, primera vuelta, vamos a ver qué es lo que ocurre. Desde el punto de vista de la economía internacional, lo que ocurre es que el Fondo Monetario, con frecuencia trimestral, actualiza los pronósticos macroeconómicos de los países miembros. Nunca miro los pronósticos para saber lo que va a pasar. Entonces, lo que hacen los pronósticos tampoco saben lo que va a pasar. Los pronósticos no sirven para saber lo que va a pasar. Los pronósticos sirven para saber cómo se siente el que calculó el pronóstico. En julio pasado, esto se aplica al presupuesto, dentro de unos instantes voy a decir lo mismo. En julio pasado, lo que ocurre es que el Fondo Monetario hicieron una carpetita y le dieron el original al final Lagarde con copias para todo el mundo. Y le dijeron, si nadie toca nada, el PBI del mundo este año va a crecer 3,9% y el año que viene otro 3,9%. La señora Lagarde sacó un pasaje de primera, está tomando sol en el Caribe y dice, a ver si estropeo esto. Bien. Cuando en 2008 había una crisis mundial, ese número no era 3,9, era menos 2,5 y laburaba. En particular, cuando vos tenés una crisis de muchos países generalizada, vos, teniendo problemas, podés ir a tu colega de otro país diciendo, te conviene darme una mano a mí, porque si yo vuelo por el aire, hay que ver qué te pasa a vos. Hoy, no. Hoy, si el griego tiene problemas, dice, socorro, y la señora Merkel dice, te acompaño en sentimiento, vive arriba de la vida. Ahora, países con problemas siempre hay, pero nadie está tomando decisiones sobre la base que el mundo está al borde del abismo, o cosas por eso. En particular Estados Unidos. La coyuntura de Estados Unidos está andando muy bien. El PBI de Estados Unidos, segundo trimestre, creció arriba del 4%. La tasa de ocupación está por debajo de 4%. Por supuesto, el presidente de la Nación se lo atribuye. Dios sabe si se debe a él, a pesar de él, o no tiene nada que ver. Pero evidentemente que va a ir a las elecciones el 6 de noviembre, digamos, con esa carta, digamos así, de presentación. Bueno, este es el punto en el cual estamos irremediablemente inciertos. Ahora vamos a hablar de Argentina. Primero vamos a hablar de política, yo no soy analista político, pero si no hablamos de política no entendemos nada. Argentina es un país extremadamente politizado. Cuando los periodistas no saben ya qué preguntar, me dicen, si usted fuera ministro, ¿cuáles serían las tres primeras medidas? Después te voy a decir lo que yo digo. Pero hay algunos colegas míos que contestan a los boludos. ¿Cómo vas a decir eso? Todo empieza, para ser ministro tenés que ser candidato, para ser candidato tenés que hablar con el presidente, etcétera, etcétera. Argentina es un país extremadamente politizado, así que estamos permanentemente, ¿eh? Bueno. Medio siglo de experiencia a mí me llevan a tener en cuenta dos principios permanentes. El primero dice, Argentina tiene un régimen presidencialista y personalista, y el segundo dice, los estilos no se cambian. Vamos rápidamente a cada uno de ellos. Argentina, igual que Brasil o Estados Unidos, tiene un régimen presidencialista. Quiere decir que vos elegís autoridades por periodos fijos. Los regímenes parlamentarios, como tiene Inglaterra, Japón, Israel, etc., vos elegís autoridades por periodos máximos, pero te lo puedes invocar con lo que se llama un voto de confianza. El único que no se puede ir a la casa hasta el 10 de diciembre de 2019 es el presidente de la Nación. Entonces vos tenés que plantearte, dado que no se puede ir a la casa, ¿qué va a hacer cuando tenga más dificultad que la que tiene en este momento? Alternativa 1, suicidarse. Bueno. Alternativa 2, renunciar. Alternativa 3, deprimirse. Alternativa 4, ponerse a laburar. Bueno, ya vamos a ver qué es lo que está haciendo. ¿Entiendes? Pero así es como se razona. Las cosas van del presidente para abajo, no del portero del zoológico para arriba. Tenés que tener un buen diagnóstico de cómo funciona este presidente. Presidente de la Nación, tipo muy poderoso, por la Constitución, por la historia. Los argentinos demandamos que el poder ejecutivo sea enérgico, no dictatorial, enérgico. La segunda característica dice, los estilos no se cambian, cada uno es como es. Hay gente que quiere que Macri no sea Macri, está perdiendo el tiempo. Macri funciona de esta manera, tenemos que entenderlo. Una de las cosas que yo hago, cuando tenés un nuevo presidente o ministro de Economía, presidente del Banco Central, etc., es el primer discurso mirarlo por televisión y al otro día leerlo y me hago una conclusión del lugar. Rara vez la tengo que cambiar. El primer discurso del presidente Macri estuvo dividido en dos partes. Primera parte, vamos a Argentina. Segunda parte, te quiero una señora que la había cuidado cuando era chico. Eso fue todo. Vos decías, ¿cómo? ¿No era un quilombo lo que había recibido de...? Una hora antes, en La Plata, María Eugenia Vidal dividió su discurso inaugural en tres partes. La primera parte, vamos a Argentina. La tercera parte, te quiere una abuelita que le había cuidado. Y en el medio, ¿qué dijo? La provincia te echa mierda. 72 horas después te mandó una boleta triplicándote los impuestos. Y vos le dices, ¿y esto qué? Pero no escuchaste. ¿Sí? Cuando vos ves en la provincia de Buenos Aires, hay más conexión, ¿no? Entre el discurso, la intención de lo que pasa. Ahora, estoy describiendo, no estoy... juzgando, estoy describiendo. El presidente de la nación tiene su forma de ser, tiene su estilo, tiene su ética, organiza el poder ejecutivo de determinada manera, etc. Obviamente que todo tiene consecuencias, pero es muy importante, vos tenés que ver cómo, digamos, funciona. No te inventes un Macri que no existe. Dato importante, hace 5 meses, o 6 meses, no me acuerdo ya, el presidente acusó el impacto, se asustó. El susto o el pánico te puede generar parálisis o te pones a laburar. Afortunadamente, se puso a laburar. ¿Qué hizo? Fue al fondo, cambió autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Está trabajando. Dato importante. Dato importante. ¿Entienden? Todo el pasado yo se lo digo a los futuros. ¿Usted no cree, doctor? ¡Cállate! Lo que digo es, cuando Caputo, entonces ministro, le dijo, presidente, hasta ayer nos compraban bonos, hoy no nos compran bonos, en un viernes, el lunes tampoco, y si seguimos jodiendo nos van a vender lo que ya nos compraron. ¿Qué dijo el presidente? Vamos al fondo. Gracias, chao. La tomo, yo soy un fanático de las memorias de Henry Kissinger, son 3 tomos así de grandes, por favor, léanlo. Porque te está mostrando la cocina de la toma de decisiones. Si vos no entendés la cocina de la toma de decisiones, la cocina de la toma de decisiones es mucho más simple. Después los que están racionalizando los medios de comunicación como no tienen nada que hacer, entonces, no, la cosa es mucho más sencilla. El propio Kissinger, en base a su experiencia, primero como asesor nacional de seguridad y después como secretario de Estado, te dice que la toma de decisiones, particularmente en momentos críticos, es una cosa que se hace en lugares muy tranquilos, con poca gente. ¿Por qué? Porque los cagones se van. Entonces quedan los 3-4 días y dicen, esto es lo que se va a hacer, vamos. El presidente dice, vamos al fondo. Ya veré en qué consiste el acuerdo con el fondo. ¿Entiendes? Pero digo, tenemos un presidente a cargo, dato importantísimo. Segunda cosa que tengo que decir, el cambio de autoridad del Banco Central aumentó el realismo, el trabajar sobre bases, digamos, mucho más sensatas. Se lo dije a ellos en su momento, lo puedo decir a ustedes. Digo, cuando vos le preguntás a alguien que tiene mucha experiencia, ¿cuáles son los atributos para un funcionario que tiene alta responsabilidad ejecutiva? El coraje, el realismo, la prudencia son mucho más importantes que la brillantez. Es más, la brillantez a veces es contraproducente, porque cuando un tipo es brillante se engolosina con una nota a pie de página y te organiza un seminario internacional de algo que desde el punto de vista empírico es una huevada de cuarta. ¿Entiendes? Entonces, es muy importante que vos tengas digamos, funcionario aterrizado. Bien. Un minutito sobre el tema de los cuadros de la corrupción y ya me meto donde estamos parados y seguimos. Primero, los cuadros de la corrupción son la fantasía, no la fantasía, el bocato de cardenales de los medios de comunicación. No laburan más los tipos. Los periodistas no laburan más, tienen los cuadernos, los no cuadernos que sí deben ser. Es fantástico, es fantástico. El ideal, cuando vos tenés que, vos sos el jefe de redacción que tiene el responsable de cerrar el diario del lunes, que es la cosa más difícil que te puedas imaginar. Rezás para que el domingo a las 9 de la mañana se muera el Papa. Te resolvió el problema. A las 9 de la mañana, si se muere a las 10 de la noche, ¿qué hacemos? 9 de la mañana, tenés tiempo de buscar la foto, testimonio, ¿vieron? Con los cuadernos. En los últimos días los distrajimos un poquito con el dólar, ahora si se calma el dólar, volvemos a los cuadernos, dale que va mejor. Junto a lo cual, uno como economista tiene que decir cosas complementarias a esto. Yo no me voy a meter con la labor del juez y los fiscales. El juez que haga su laburo, cosas por el estilo. Ahora, si no entendemos, somos parte del problema. ¿Qué quiero decir con esto? Pensar que los K fueron dos angelitos y la Cámara de la Construcción le llevó un esquema, que es el que todos conocemos, es no pensar. ¿Esto por qué lo digo? No responde. Ay, parte del deporte de los periodistas es pegarle a los empresarios. Yo tengo problema que le pegue cuando le tenga que pegar, pero pegarle por pegar, no. Entonces, no es 50-50. A ver, el grupo de que está en el gremio de la construcción es un grupo heterogéneo, como todos los grupos. Entonces, el tipo dice, yo en esta no entro. Luego está, dice, a regañar el diente. Otro de manera entusiasta y otro que no era en el sector también se metieron. Estoy describiendo, ¿entiendes? ¿Por qué lo digo? Porque en el resto del sector público la joda sigue. Porque la joda va de la regla de juego al comportamiento. Si vos demandás una intervención detallada del sector público y después demandás un comportamiento como el que supuestamente tuvo la madre Teresa, no entendemos nada. ¿Entiendes? Digo, si yo tengo que mover un container de la aduana hoy, ¿tengo que poner guita o no? Entonces tengo un problema con los trámites, etc. ¿Entiendes? Yo lo que digo es, tengamos claridad más allá de que el juez, bueno, marche preso, cosas así. La otra cosa es esto. Yo soy un fanático de un esquema, si ustedes hicieron un curso de estadística, de una herramienta que se llama ROT tipo 1 o ROT tipo 2. El otro día estaba en Tucumán. Le digo, perdóname, acá en Tucumán, cuando hay un partido de fútbol, ¿los visitantes pueden ir? No, todavía no, fenómeno. ¿Cuándo el jefe de la policía de la provincia va a autorizar la presencia de visitantes? Nunca. Porque si la autoriza y no pasa nada, nadie se va a acordar de él. Basta que haya un herido, qué boludo, cómo no se dio cuenta, plan B, ¿entienden? El tipo, ¿qué apuro tiene? ¿Entienden? Acá lo mismo. ¿Qué apuro tiene un burócrata para autorizar la nueva obra pública? ¿Qué apuro tiene un banquero para financiar con una PPP las obras públicas que se van a hacer? ¿Entienden? Entonces queda muy bonito decir, hasta que esto no se aclare, veremos. Ah, sí, y seguimos con un ramal de la ruta 3, 28 años más. Y al muchacho de la burra que le decís, no, vivan de sus ahorros, le vas a decir a los obreros, 30 años, hasta que esto se aclare. Es una pavada, ¿entienden? Entonces, desde ese punto de vista, yo rescato una cosa que le escuché al ministro Dietrich, que dice, mire, muchacho, mientras todo esto se aclara, tenemos que hacer un fideicomiso, no sé qué, alguna maravilla tiene que hacer, ¿entiendes? Quiero decir, los cuadernos tienen entidad, lo que vos quieras, pero la vida sigue, y eso también es parte de la realidad. No podemos dejar de comer hasta que se clarifique esto, ¿entiendes? Muy bueno, la vida es un continuo, vuelvo sobre esto dentro de unos minutos. Bien, ¿dónde estamos parados? Tasa de inflación. Todas las estimaciones de la tasa de inflación, agosto contra julio 4, agosto contra agosto 33, 34, 35, subiendo, digamos así, un poquito. Nivel de actividad, ayer salió, ¿verdad? Acuérdense siempre de esto. El INDEC saca estadísticas referidas al pasado y a la velocidad que tenemos, a veces referida a la prehistoria. El dato que salió es segundo trimestre. Según mi reloj, no sé si el estudio también es lo mismo, estamos terminando el tercer trimestre, ¿entienden? Lo que me dijo lo que pasó entre hace 180 días y 90 días, ¿entendés? Y dio un número escalofriante, menos 4, no sé qué cosa. Saca el sector agropecuario, ¿sabe cuánto da? Segundo trimestre, 0,3. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, el nivel se estancó fuera del tema sequía. ¿Cuándo dentro de 90 días me digan qué pasó el tema? Ya veremos. Si quieren vuelvo y hablamos otra vez, ¿entienden? Nivel de actividad, acá tenemos que ser claros. Yo lo que registro a través de las conferencias, a través con los clientes, que yo cuando, es una heterogeneidad total. Heterogeneidad total. Primero tipo de producto. Cuando yo era chiquitito, las chicas son más jóvenes, pero algunos veteranos presentes, el peor fiambre era la mortadela, ¿se acuerdan? Ahora me dicen que tengo que actualizar porque hay mortadela italiana, entonces dice, decís salchichón en vez de mortadela. Bueno, el concepto es igual. Si yo fabrico mortadela, algún tipo que antes compraba mortadela capaz que se muere de hambre, pero algún tipo que antes compraba salame compra mortadela. Pero no está claro que al tipo de la mortadela vaya peor. La costurera del barrio está mejor. Porque la camisa que en condiciones normales le hubiéramos tirado, ahora la mandamos a cambiar el cuello, los puños, ¿vieron? A punto tal que la costurera dice, pero esto es vida, doctor. Esta crisis no podría durar un poquito más. Como me lo dijo un exalumno mío, yo en 2002 tuve un alumno cuyo padre hacía gaseosa. El mercado de la gaseosa tiene tres segmentos. Pepsi, Coca, no sé qué, y mierda cola, digamos. Y el papá fabricaba esa. Y naturalmente que el ser humano en una crisis no se muere de sed. Toma eso, ¿me entiendes? Entonces el tipo me dijo exactamente lo mismo. No podría, etc. Junto a lo cual, está el tema de, entonces, primera cosa que vendes es naturalmente, cualquier señor que vende un bien durable sabe que las oscilaciones son así. Y el que vende bien no durable, las oscilaciones son así. Segundo, ¿dónde vendes? Porque probablemente hoy la sucursal Mendoza de tu empresa está aumentando la venta, porque los chilenos van a comprar a Mendoza y antes los mendocinos van a comprar a Santiago de Chile o los de Posada. Cuando me invitan los de Posada, vienen los periodistas y dicen, mire, tenemos un problema jefe, porque los de Posada van a comprar a Encarnación. ¿Qué podemos hacer? Rompan el puente, le digo. Y la gente cree que yo lo joda, yo no hablo. Yo no sé qué otra cosa voy a hacer para... Ahora resulta, menos mal, como no rompieron el puente, ahora los paraguayos vienen acá. Y los uruguayos, ¿entienden? Naturalmente, si te dan poder dos dedos de frente y tenés un negocio, por sal, y te estás llenando de guita, entendela que es transitorio. Y cuando es transitorio, tenés que guardar. Si vos crees que el aumento de venta es el piso de lo que viene, sos parte de tu problema. ¿Entienden? Está claro. Entonces, primero tiene que ver con el tipo de producto, segundo dónde vende, y la tercera, ¿quién sos? Quiero decir, acá en Paraná seguro que hay 18 pizzerías. Juego Vita, que no a los 18 les va igual. Y todos tienen arriba el mismo intendente, el mismo gobernador, el mismo presidente, porque la micro también importa, ¿entienden? Así que lo que digo es, tenemos una heterogeneidad. O sale el dato de desocupación referido al segundo trimestre, no voy a decir nada. Dos, tres cositas y empezamos la parte de preguntas. Primero el tema del acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo no es un problema económico, es un cachito del problema económico. Presidente Macri se vende muy bien desde el punto de vista político a nivel internacional y hace muy bien en usar eso. Habla con Donald querido, no sé cuántas cosas más. Cualquiera se da cuenta que el presidente de Estados Unidos no le puede decir a los nietos que manejan fondos, compren bonos de Argentina, ponen la pelota. Pero le puede decir al representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario que tenele un poquito de misericordia, compasión, ¿no? Y esto explica que nos digan 50 mil millones de dólares y no menos, y que el acuerdo, desde el punto de vista técnico, es flojito. No importa que vos tengas las marchas diciendo el Fondo Monetario no se está rompiendo el culo a todo, eso pertenece a, ¿no? Vos lo mirás desde el punto de vista técnico, realmente es así. Tenemos que hacer mucho mérito de los argentinos para que el fondo se encule con nosotros. Mucho mérito, no lo veo. Entonces, la toma de decisiones es una toma de decisiones que dice, la verdad, vamos a seguir. Ahora vamos a seguir negociando, vamos a seguir negociando, vamos a seguir negociando. ¿Qué dice Duhovne? A mí, ¿por qué me mira, viejo? Si la meta fiscal, que es la más importante, yo la sobrecumplo, mire para otro lado. Y realmente la renegociación con el fondo no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho que el fondo dijo... ya, muchachos, cuiden la reserva. ¿Sabes lo que dijo el fondo? Se lo vamos a poner para acá. El fondo dice, yo no te voy a dar 50 mil millones de dólares para que el compañero Acevedo saque los pesos que le sobran, compre 50 mil millones de dólares, los mande a Miami y siga haciendo discursos conmovedores. ¿Qué dice el fondo? Nosotros, boludos, no somos, ¿no? Así que tenés que cuidar la reserva. Ahora, cuando vos decís, voy a cuidar la reserva, automáticamente está diciendo que el tipo de cambio es libre. No son dos cosas, ¿entiendes? Si vos decís que no vas a gastar un dólar, automáticamente dice el dólar lo que sea. En el momento que se hace ese acuerdo, los funcionarios querían acordar, acordaban cualquier cosa. ¿Cómo no? Y hay algunos colegas nuestros, compatriotas, dicen, el dólar a lo que sea, a lo que venga. No diga pavada. Porque si el dólar se pone a 120, no es a lo que venga. ¿Entiendes? Entonces empezó y el Banco Central dijo, tengo que intervenir. Con lo cual tuvo que hablar con el fondo y ahí está. Y lo van a arreglar. ¿Cómo? No sé. No se trata de saber, se trata de agarrar una base de las decisiones. Yo aprendí hace muchos años una cosa muy importante. No pregunte qué va a pasar, no pierdas tiempo. No pierdas tiempo. La cuestión nunca es qué va a pasar. La cuestión es qué hacemos dado que no sabemos lo que va a pasar. Ahora sí. Y ahora te voy a decir al final qué es lo que voy a hacer. Entonces digo, el acuerdo con el fondo, ahí no hay un problema. Es más, si le vendemos un buzón al fondo y el fondo compra, después el problema lo tenemos nosotros. No sé, la felicidad no es con el fondo, somos nosotros. Hay una loca que me encanta, que dice lo siguiente, dice, en el omelet de jamón, la gallina participa pero el chancho se involucra. Lo voy a repetir porque me sé que algo. En el omelet de jamón, la gallina participa pero el chancho se involucra. Los funcionarios del fondo, buenas tipos, lo que vos quieras, ellos viven allá. Si esta no anda, van a hacer otro paper. El problema lo tenemos nosotros. Entonces nosotros vamos a decir, nosotros. Y ahora voy a hablar de nosotros. Saquemos el campo operatorio, despeguemos el campo operatorio. Este señor Kudlow será gran asesor, olvídate. La carta de Moreno, olvídate. Antológica carta. Yo dije en un semanario que Moldavski y Pinti están muy preocupados, no pueden competir. Esa carta es fantástica. La carta que le dije es fantástica. Le dice a la señora Lagarde, mire, señora, estamos muy. Usted le va a adelantar los fondos a este gobierno cuando nosotros volvamos en octubre, ¿con qué nos vamos a encontrar? Es antológico. Como si hubiera dejado la cosa, como dicho, una pinturita en 2015. Bueno, olvídate, no nos vamos a distraer. Ni con ella, no vamos a entrar con el presupuesto. El presupuesto no tiene ninguna importancia desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la sustancia. Será importante desde el punto de vista político, la foto, no, ahí no me voy a meter. En 1964, pocas clases, yo fui alumno de Cayetano Lisiardo, un sabio. Cayetano dijo, señores, un presupuesto es una autorización de gastos y un pronóstico de ingresos. Así que la verdad, déficit no sé lo que es. Un legislador puede levantar la mano y decir, nombremos más maestro o menos maestro o más sacerdote o menos. Pero, ¿qué quiere decir votar un pronóstico de ingresos? ¿Qué quiere decir eso? El pronóstico es un documento hecho a pesos corrientes. Así que el tipo que tiene la mala suerte de tener que confeccionarlo, tiene que poner, ¿qué cree que va a pasar? Con PBI real, tasa de inflación, salario público, tipo de cambio, tasa de interés. Es de mandrake, no tiene importancia. No. Para lo único que sirve los pronósticos de que hacen mis colegas, es que para los periodistas que tienen buena memoria, después los carguen. Usted dijo, pero fíjese. Encima hace pronóstico con decimales, son unos caras duras. 37,6. ¿De dónde carajo sacaste el 6? Yo te digo. Olvidate, vamos a la cosa que importa. Entonces, olvidate, ¿qué son las cosas que importan? Primero, vos tenés una crisis, tormenta, y tenés una acción complementaria con la crisis. Vamos al tema de la crisis. En el campeonato de la pavada hay una, que yo creo que es lo que mejor, que dice que no hay que ocuparse de lo urgente, sino de lo importante. ¿Lo escucharon? La pavada. ¿Cuál es mi ejemplo, pero fantástico? Mi ejemplo fantástico. Entonces la madre joven tiene un bebito de 6 meses. El pibe se cagó, tiene el pañal sucio. ¿Qué es lo urgente? Cambiar el pañal. ¿Qué es lo importante? ¿A qué universidad va a ir este pibe dentro de 17 años 6 meses? ¿O no? Yo pregunto. ¿Ustedes conocen alguna madre en el mundo que dije al pibe con el pañal sucio y dice, no, nene, ¿para qué te estoy buscando universidad? No. ¿Puede ser que todas las madres del mundo estén equivocadas? No, entonces dejemos de decir pavada. ¿Cuándo vos tenés una urgencia? Le das a la urgencia. Y das a la urgencia con la lógica de la urgencia. A mis alumnos les digo, señores, si vos querés trabajar en política económica, como ministro, como analista, como político, pensá en el jefe de la guardia del hospital. El jefe de la guardia del hospital está leyendo una revista, se abre la puerta y le tiran 32 heridos. Y el tipo le dice, che, no jodas que estoy acá, que es muy interesante lo que tiene. No, larga todo, a ver qué hace. Mire lo que hace este hombre. Clasifica 32 seres humanos a gran velocidad, con información muy pobre, con el tiempo en contra, rodeado de tipos que lo putean, lo quieren matar, ¿cierto? Le digo a los alumnos, si vos no tenés estómago para trabajar así, no te dediques a política económica, o a medicina, ¿entiendes? Entonces, no hay manuales de la crisis, no hay manuales, lo que vos tenés es formación, principio, coraje, e insistir, y dale, dale, dale. Salgo prendo la televisión, cada vez que pasa algo, no había plan B, boludo, no hay plan A. Lo que yo rescato, ¿qué es lo que yo rescato? Porque la gente dice, no, entonces no puedo vivir. Nos gusta la poesía, el drama. Lo que yo rescato con el señor Caputo, tenés un tipo al pie del cañón, pegándole con todo. Alguna le va a salir mejor, otra va a salir peor. Algún día esto termina y los futuros historiadores dicen, mientras vos estás en Paraná, terminó. ¡Qué suerte! Eso lo vamos a decir después. En el medio le tirás con todo, con algunas prioridades obvias. Vos llegas a tu casa y ahí está inundado el piso. Te metes en el baño. Resulta que tenés la canilla abierta y la bañadera llena de agua. ¿Qué hacer? ¿Qué es la primera cosa que hacer? Cerrar la canilla. Es lo que hizo el otro día el presidente. Ahora voy a dar algunos detalles. ¿Qué es la segunda cosa que hace? ¿Qué carajo hago con el agua que tengo en la pileta? Stock y flujo. Perdón, flujo y stock. Cierro el flujo, primera cosa. Ahora, ¿qué hago con el stock? Y después seguimos hablando. ¿Me entienden? Entonces, esto es así. El presidente de la Nación, el otro día, el 3 de... es una cosa muy importante. ¿Sabe lo que hizo? Le dio fuerza a un hombre para que anunciara una mala noticia. Vuelvo otra vez aquí. En la memoria de Kissinger, la relación, vamos a decir, psicológica entre el ministro y el presidente está muy bien documentada. Por favor, léala. Un hombre dijo, ahora prende la televisión y dice, argentino, sí, está todo fenómeno, somos una maravilla, ¿saben qué? Tengo que poner un impuesto a la exportación. Y debe decir, ¿por qué lo hizo? ¿Qué va a decir el señor? La puta que te parió. Bueno, es lo que tenés que pedir a mi mioca, ¿o no? ¿Te imaginas la sociedad rural diciendo al presidente, presidente, meta, se quedó corto? 12%, no, 28. Es una estupidez, ¿me entiendes? Usted tiene que tener fuerza. Acuérdense que en un régimen presidencialista, el ministro no es electo. Con lo cual, un gobernador, cuando negocia, dice, a vos pibe, ¿quién te eligió? Porque yo tengo no sé cuántos millones de votos. En los regímenes parlamentarios, los ministros son electos, ¿me entiendes? Es muy importante para un ministro tener presidente atrás. Eso fue lo que hizo el presidente Ayerse. Como Alfonsín habló antes que Subruir, cuando lanzaron el 14 de junio de 1985 la Nostra. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue el otro caso. Bueno, ¿cuál es el discurso de Duhovne? Duhovne dice, argentino, mitad pone el sector privado, retenciones a la exportación, mitad lo pone el sector público. Como yo tengo algunos añitos, dijo, la primera mitad la veo, la segunda mitad la quiero ver. Y me parece que cada vez que pasa el 50-50, el 66-33, y creo que va a terminar 98,5-1,5. Entre otras cosas, porque en la mesa de negociaciones los contribuyentes impositivos no estamos sentados. Y la historia del mundo dice una cosa elemental. En la mesa de negociaciones los presentes cagan los ausentes. Giovanni Sartori, gran analista político, falleció hace poco, recordaba en un escrito que la gloriosa revolución inglesa de 1688 consagró un principio que decía no taxation without representation, es decir, los que tienen que votar los impuestos son los que pagan los impuestos, y ahora los que votan los impuestos son los tipos que ganan las elecciones gracias a los beneficiarios del gasto público. Estamos jodidos, muchachos. Uno puede hacer mala lectura. Ah, ¿usted cree que Sáenz Peña se equivocó en 1900? No, estoy diciendo que eso, no diga pavada. Lo que digo, tenemos un problema. Entonces, lo más probable es que en esta la cosa no termine siendo 50-50, sino en proporciones, digamos así. Pero digo, hay un frente que es el frente de pegarle a la crisis, dale que va, que yo cuando te digo, estos tipos van a hacer, tienen que duplicar, tal, le van a triplicar, etc. Junto con eso, para ir cerrando, es el resto de la política económica. Donde la propia duración de la crisis después ir transformando las cosas. ¿Qué quiero decir con eso? Yo te digo a vos, te tengo que cortar la luz en tu casa 20 minutos, vos decís, ay, qué basura. Yo te digo a vos, te tengo que cortar la luz en tu casa 6 meses, es otra música. Si yo te tengo que poner la tasa al que tengo que poner, porque el dólar le va, un fin de semana es una cosa. Si yo te anuncio que la tasa va a ser 60% de acá a 4 meses, vos tenés que decir, mira, acá hay dos alternativas. O me deja subir los precios 60% o las deudas contraídas no las voy a poder pagar. Esto no es de cura económica, es de almacenero. Porque además, la historia, ¿qué es lo que dice? Que en 1985 esto generó licuación de pasivo y en 2002 precipitación asimétrica. ¿Entienden? Entonces es muy importante que vos, la propia duración de la crisis, que desde el punto de vista de la decisión tiene prioridad, te va a contagiar al resto. ¿Y el resto qué es? Y el resto es una cosa donde la vemos menos, que juntar los pedacitos en términos de una política económica. Por alguna razón que no sé cuál es, el presidente se resiste a tener un ministro de Economía. Y no estoy pensando en el cargo, no me importa el cargo, sí la función. Lo que uno puede cortar en pedacitos es el hecho de que los recursos son escasos y tienen usos alternativos. Con este gobierno, vos hablás con alguien y sí, hablás con fulano, y fulano con mengano y el otro. ¿Entiendes? Vos te podías dar un lujo cuando tenías financiamiento, ya no. Toma el tema de inflación. Cada vez que el index saca los dedos, oh, doctor, querido, no tenemos la lucha contra la inflación. Qué barbaridad. Keynes dijo una vez, dijo, no hay nada peor que un mal aguantable. Y agregaba, si las moscas fueran tan peligrosas como los ladrones, los leones hace siglos que hubieran desaparecido. Yo hago una encuesta acá, ¿le preocupa la inflación? A Coro me dice sí. Segundo, digo, ¿usted qué está dispuesto a hacer para parar la inflación? No sabemos. En términos bíblicos sería, primero el cagazo, después hablamos. No estamos en el gobierno y en la población suficientemente asustados para decir, ah, ¿cómo? A mediados del 85, con la doctora, cuando la inflación era 1% por día. Entonces ahí, si hago un pronóstico decisorio, digo, esto va para una política económica que va a tener un componente de lucha contra la inflación más importante que la de ahora. ¿Dónde la historia te dice que hay que hacer dos o tres cosas antes de empezar a hablar? Primera, hay que sacarse encima los stocks indeseables. Algo tiene que hacer con la Leva, con la Blue Blitz, todo ese tipo de cosas. Bueno, puedes arrancar un programa y la gente dice, ay, sí, me olvidé, no por eso. Segundo, hay que poner los precios relativos más o menos en línea, por ejemplo, las tarifas. ¿Me puedes decir dónde estamos en tarifa? La verdad que no lo sé. Pero bueno, puedes arrancar un programa antiinflacionario y los 20 días y decir, ah, perdón, en Cruz del Eje tenemos que mover la garrafa, pero todo lo demás no, ya sabemos, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas que los historiadores denominaron las medidas previas, hay que ver cómo funcionan. Y aparecen temas profesionalmente difíciles, no es un problema de comunicación. Ejemplo, no conozco antecedentes de lucha antiinflacionaria, en serio, con tipo de cambio libre, no conozco. Yo entiendo que cuando vos decís tenés que fijar el tipo de cambio, pero acordate, porque Krieger, porque Frondizi, porque la convertibilidad, porque la tablita a partir de 18, yo conozco, me doy cuenta de eso. Lo que digo es, ojo, que es fácil decir, bueno, deje el tipo de cambio libre, ¿cómo lo haces? Todo esto es parte de lo que hoy debería ser un trabajo profesional dentro del gobierno, complementario a lo que está haciendo. Si está ocurriendo o no, no tengo cómo saberlo. Entonces vamos a la última, ¿qué hacemos mientras tanto? Hacemos mientras tanto lo que ustedes hicieron hasta ayer y lo que van a seguir haciendo cuando vuelvan a sus casas, digamos mañana, que es sentarse, levantarse todos los días a ver cómo le encontramos la vuelta. La realidad se hace día a día. A mí me encantaría venir y decirte, tengo el pronóstico para los próximos 5 años, etc. A mí me llaman los periodistas y dicen, ¿usted cómo ve el año que viene? No sé qué va a pasar la semana que viene, ¿de qué carajo estamos hablando? ¿Me entiende? Ahora, esto no es óbice para no tomar decisiones. Vos tomaste decisiones ayer y mañana vas a tomar decisiones. Y la velocidad con la cual vas a cambiar es la velocidad que te da en tu contexto. De repente cambiaste la tabla de la lista de precios 3 veces la semana anterior y la tuviste que. Y no todo para arriba, después la bajaste. ¿Qué sé yo? La cosa que está. Muy importante. Yo les corto, termino y empezamos la parte de preguntas. En la universidad y junto con los alumnos, ¿cómo tomar decisiones bajo incertidumbre? Reparto datos, ¿usted qué haría? Siempre hay uno que me permite Silva dice, hay que esperar que se aclare. El jefe nunca se aclara, así que ¿qué hacemos? Silencio total. Yo empiezo mi casa a las 9 de la mañana y llego con un vaso de café y leche. Le digo, mire, acabo de pasar por la cafetería de la universidad, me acaba de entregar una cosa muy valiosa, café y leche, contra unos rectángulos de papel que yo le entregué, que dice Banco Central de la República Argentina, no sabemos bien para qué sirve. ¿Me puede decir por qué el encargado hizo eso? ¿Por qué hizo? Ahí está. Yo le voy a decir por qué. Porque no se quiere fundir hoy a la mañana. Si este muchacho hace eso, no porque sabe lo que va a pasar, porque trata de ver si se puede fundir mañana, o la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene, si es posible nunca. Y es lo que estamos haciendo todos los santos días. ¿Entienden? Entonces, si quieren, perdemos el tiempo. ¿Cómo ve el dólar? ¿Cómo ve esto? ¿Cómo ve lo otro? ¿Verdad? Yo te digo, no hay cómo saber, no es que soy bruto, es imposible saber, punto, no pierdas tiempo. En el medio estás dándole bolilla al mostrador, estando atento que lo que hace, aprovechando las oportunidades y rezando. Si una persona que hizo una venta, liquidó una exportación de arandela con el dólar a 40, me dice, no, soy un genio, es un mentiroso. Eso se llama suerte. Porque cuando vos tomaste la decisión para hacer esa zarandela, que lo liquidaste de él, fue en febrero, y en febrero no sabía lo que iba a pasar. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque no te quería vender, no te quería fundir en febrero. Hoy, con el dólar, no importa si baja, no importa. Con este dólar, sí, esta es la papa. Y entonces haces una nueva exportación. ¿Y cuándo la vas a liquidar? En febrero del año que viene. Y la vas a hacer, pero no porque sepas. ¿Entiendes? Vivimos en un torbellino. Y eso va a ser, digamos, así. Ninguna persona que tiene que tomar decisiones me pregunta por Cristina, las elecciones del año que viene, cosas por el estilo. Porque la realidad es extremadamente perentoria. Y cierro diciendo que usted lo que tiene es una empresa, no un negocio. ¿Qué es un negocio? Vengo acá, hay enfrente un baldío, lo compramos entre todos, lo vendemos mañana más, a mayor precio, hacemos la diferencia y no nos vemos más. Una empresa es un continuo. Vos a la mañana prendés, empieza a sacar chorizos y no puede parar, y no puede parar. Y es lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Así que bueno, preguntas.
La mano, que Guillermo va a determinar ahí el orden de las preguntas y el tiempo determinado para ellas.
Buen día, doctor De Pablo.
¿Dónde estás?
Acá estoy.
Dale.
Presente. Doctor, le consulto. Mucho se ha hablado en estos días de una convertibilidad, un